En contexto.
En contexto. En la jornada de ayer se conmemoró por primera vez el Día de los Expresos Políticos, coincidente con la salida en libertad de los últimos presos políticos en el país, en la fecha que se manejó precisamente por reunir esas características y de manera oficial, según ha sido declarado por parte de la Comisión Especial de la Ley de Reparación del Ministerio de Educación y Cultura, de aquí en más, todos los 14 de marzo se conmemorará esta fecha. Se realizó un acto de memorial de los detenidos desaparecidos en el Cerro, un reconocimiento a aquellas personas que entre junio del 68 y febrero del 85 fueron privadas de libertad durante la dictadura por razones gremiales, políticas, ideológicas o por simple arbitrariedad. Nos acompañan hoy, como Gustavo les decía más temprano, Valdemar Taroco y Ana Amorós, integrantes de Crisol, que representa precisamente a los uruguayos en esta situación. Valdemar, Ana, bienvenidos. Gracias por acompañarnos.
Gracias a usted.
Ayer tuvieron por primera vez esta conmemoración, poniéndole una cierta simbología.
¿Verdad? Es la primera vez que se conmemora el 14 de marzo, digamos, con la declaración oficial.
Con la declaración oficial del MEC.
Día del ex y de la ex preso político, ¿no? Uh-huh. Pero Crisol lo hace todos los años, como la fecha de salida del último compañero de las cárceles de lo que fue la dictadura cívico-militar.
Sí, ahora se oficializó la fecha.
Se oficializó por la Comisión Implementadora de la Ley 18.596, que funciona en el MEC y la integra además del MEC. Ministerio de Economía, del de Salud Pública y por la Sociedad Civil Familiares de Detenidos Desaparecidos y Crisol. Esos cinco son la comisión implementadora que fue la que decretó lo de el reconocimiento por parte del Estado de esta fecha, como oficializó, ¿no?
Si bien, disculpame una cosa, sí. ¿No? Nosotros desde Crisol hace muchos años que veníamos luchando por eso, ¿no? Para que se oficializara ese día. De repente nos hubiese gustado, no de repente, nos hubiese gustado que saliese desde el Parlamento, bueno, pero no, claro. Y esto es un logro y claro. Hay que reconocerlo, ¿verdad?
Sí, sí,
claro. Como también seguimos reclamando el 27 de junio como una fecha de memoria por la lucha por la democracia, en conmemoración de lo que fue la resistencia del pueblo al golpe de Estado, ¿no? Como una fecha, hemos planteado como una fecha, un feriado no laborable y que se aplicara en todos los colegios, en todas las escuelas, los liceos, hablar sobre ese día, sobre esa fecha, lo que significó para nuestro país la dictadura cívico-militar. Secuelas que seguimos viviendo hasta ahora, ¿no? Con la cultura de impunidad, que nos acosa todavía, ¿no? Y va a llevar muchos años sacarnos de encima eso, ¿no? Y sería una buena oportunidad que desde el Parlamento se decretara un feriado nacional no laborable para recordar eso justamente, ¿no?
La presencia en los medios, en la opinión pública de la actividad de ayer demuestra que poco ha permeado en la agenda de la sociedad la necesidad de mantener el tema instalado. En definitiva, otras sociedades con problemas de un tenor similar han elegido el camino de la memoria permanente, de la justicia sin límite, para intentar que que ese concepto del nunca más se mantenga. Lo digo y pienso sobre todo en lo que es la permanente tarea del pueblo judío para que la historia del holocausto no se pierda. No sé si es justo o no hacer paralelismos, pero vale para ver cómo se puede o no llevar adelante una causa de esta naturaleza.
Claro, pero yo pienso que para que haya memoria permanente, como estás diciendo tú, tiene que haber una educación. Hay que tomar en serio todo lo que ha sucedido en el pasado reciente nuestro. Y eso, como que lo que decía Valdemar, es algo con lo que nosotros venimos luchando desde siempre. Uh-huh. Fíjate que hace 32 años que salió el último compañero.
Claro.
Uh-huh. Y no hay nada, mismo los sitios de memoria, todo eso, una ley de memoria, la estamos peleando.
Uh-huh. Hace unos días se cumplieron 32 años de su libertad, tal vez.
Sí, claro, yo salí el, digamos, el 10 de marzo de la salida, el cuando se cerró el penal de Libertad, momentáneamente se cerró, digamos, ¿no?
Sí,
Y de ahí salimos muchos, salió ese día también Pepe Mujica, Zabalza, entre los de los rehenes, y quedaron unos compañeros en jefatura, que fueron trasladados a jefatura, que fueron los liberados el 14, ¿no? Los últimos casos, ¿no? Los compañeros que no fueron amnistiados, ¿no? Como a todos se nos aplicó el 3x1, digamos.
Está bien. Usted fue liberada en el 76.
Exactamente.
Bien. ¿Por qué sienten que no se toma en serio la historia de ustedes?
Y bueno, vemos que ningún partido político ha tomado el tema de derechos humanos o memoria en serio, ¿no? Porque en el gobierno progresista, el partido de gobierno, no tiene a veces en su plataforma el tema de derechos humanos, el tema de memoria. Cuando se votan gastos en este país, no sé, para memoria o para derechos humanos, no existe ese rubro, por ejemplo, ¿no? Ha habido poco interés. Si bien reconocemos que ha habido avances desde el 2005, con la asunción del gobierno progresista de Tabaré, se inició excavaciones, aparecieron 4 cuerpos por excavación, más el de Gomenzoro, que el médico forense conservaba el cráneo, que se aprobaron 2 leyes de tipo reparatorio, la ley 8.033 y 8.056, entendemos como positivo. Las leyes sirvieron mucho a muchos compañeros que estaban ahí
en una situación complicada,
muy precaria, ¿no? Pero también decimos que es insuficiente, es poco que aparezcan 4 compañeros por excavaciones, que haya siempre dificultades para buscar a nuestro compañero desaparecido, ¿no? Que se demoren a veces en votar el presupuesto para que continúen las excavaciones. Estamos en marzo y todavía no se retomaron las excavaciones, por ejemplo, ¿no? Y Crisol desde hace muchos años, por lo general 14 de abril es un día de lucha, un día de recuerdo, recuerdo por todos los compañeros que ya no están, por todos los compañeros fallecidos y por los compañeros desaparecidos. Y recuerdo por la salida del último compañero, es una fecha que nosotros planteamos o reiteramos nuestras reivindicaciones, ¿no? Porque estaba mirando a veces cosas de 10 años atrás y siguen siendo casi las mismas, seguimos reclamando, ¿no? Esa reparación integral que se debe al pueblo uruguayo no ha habido todavía, se sigue debiendo al pueblo las disculpas. Exacto. Por lo que fue el terrorismo de Estado, ¿no? Un acto público estamos pidiendo con la presencia del presidente. Claro. Pidiendo disculpas por lo que fue lo que cometió el Estado, porque acá los que cometieron delito en nombre del Estado lo hicieron, y es el Estado el que tiene que pedir disculpas, como lo hizo en Argentina el general Balsa en nombre del Estado, como lo hizo Lago en Chile, como lo hicieron en Paraguay. En Uruguay no, solo se hizo por el caso Helman, ¿no? Porque la Corte Interamericana.
Sí, mandó la Corte
Interamericana. Exacto, más allá de la aprobación de una ley de reparación, sí, se siguen manteniendo esos pendientes.
Se siguen manteniendo muchos puntos. Las leyes reparatorias también tienen carencias, porque no abarca a todos los compañeros, porque además limita un periodo desde febrero del 73 al 85, y los compañeros que estuvieron presos en el 72, en el periodo de actuación ilegítima del Estado, no tienen derecho a lo que salieron en libertad antes de febrero del 73.
Además que nos, por ejemplo, nos quitan todo lo que... Yo, por ejemplo, fui funcionaria del BPS. La gente aporta, es algo legítimo, es algo que es increíble, claro, porque en otras partes del mundo eso no existe. A nosotros se nos obliga a renunciar a nuestro derecho de jubilación para poder cobrar la PER, por ejemplo. Es una locura. Es inconstitucional,
claro,
sí que
claro,
es.
Y sí.
Y existen pronunciamientos de la Institución Nacional de Derechos Humanos en diciembre de 2012 recomendando las modificaciones, pero cuando vos hablas con un parlamentario lo primero que te dice, no es vinculante. Exacto. Lo cual significa, claro, que no tienen intención de cumplir,
claro,
¿no? Y no ha habido buenas señales por parte del gobierno del tema de derechos humanos y de la justicia. Si bien es la justicia la que tiene que investigar, la que tiene que perseguir a los torturadores, a los asesinos, que sabemos quiénes son, que andan en la vuelta muchos de ellos, ¿no? no se ha avanzado en eso, ¿no? Nosotros somos...
No hay señales, ¿no? Claro. Como dice el tarot,
hay,
¿no?
Hay como hay muchas maneras de pararse ante esto, pero me viene a la mente una posición muy conocida por todos del expresidente José Mujica, que dijo: esto no se termina hasta que no se muera el último de nosotros.
Y no va a ser así, porque está el ejemplo de España, que ya murieron. Estaba hablando con un compañero de España que había venido, ya murieron todos los que habían participado. Sí, claro. Murieron los hijos ya. ¿Sí? Están los nietos, sí. siguen buscando. Queriendo saber la verdad, qué pasó. Nosotros lo que pretendemos es que se sepa la verdad, que se sepa lo que pasó. No, ya no por nosotros, ¿no? Como yo bromeo, digo, nos queda un par de cortes de pelo más y,
sí, pero es
y
real.
Ya está, ¿no? Claro. Como el promedio de edad de los expresos está en los 70, 71 claro, años.
Pero no solo el promedio de edad de los expresos, también es de quienes son señalados como responsables. También está, o sea, la biología es la misma para unos y para otros, y también hay algunos a los que la justicia del hombre ya no les va a llegar porque ya murieron, y otros, bueno, también son de edad avanzada, ¿no?
Y son las chicanas que van usando los abogados del centro militar, metiendo recursos que ya prescribió y otras cosas, y van tirando para adelante, va pasando el tiempo y van falleciendo por edad, ¿no? Por,
o sea, sin haber tenido, digamos, que rendir, ¿no?, cuentas. En algún caso sí, pero la gran mayoría no.
Y cuando fallece, como Barnes, es inocente. Queda como inocente porque no se lo procesó, ¿no? Y debería haber una investigación histórica igual, ¿no?
Lo que se continuar. Observatorio, ¿no?
Claro, el observatorio Lucy Barburo está planteando, es una investigación histórica, ¿no? Continuar las causas, claro, a pesar de que hayan fallecido.
Aunque,
¿no?,
claro, que hayan fallecido y aunque algunas de ellas estén cerradas, ¿no? Porque también la justicia ha cerrado. Dice Cristina, un oyente de La Unión: buen día, amigos, ¿cómo crear memoria si todavía hay gente que dice que la dictadura fue por culpa de los tupamaros y los comunistas?
Por favor.
La dictadura fue algo instrumentado de los Estados Unidos, siguiendo lo que fue primero la Alianza para el Progreso, luego la Doctrina de Seguridad Nacional, que terminó lo que fue el Plan Cóndor, ¿no? Instrumentado desde Brasil, como sostiene Jair Kirchner, ¿no?, que se creó todo en el Brasil y se formalizó en Chile, aunque se fundó en 1974. Ya actuaban desde antes, sin duda, ¿no? Claro. Para Brasil en Brasil les llamaban operaciones en el extranjero, ¿no? Y hay casos de Coronel Pericles, que los llevan en 71 de Buenos Aires, los secuestran en Argentina, viene a un hospital militar brasileño y se los lleva hasta el aeropuerto de Galeón. Hay varios casos más. Lo mismo fusilado de Soca fue a fines del 74, ¿no?, antes que se creara el Cóndor. El asesinato de Prán, una operación, digamos, orquestada por la CIA, fue realizada antes también, ¿no? Todas esas cosas. Y nosotros seguimos reclamando que se aplique el artículo 25 de la Constitución, de repicar contra los torturadores y asesinos, lo que, digamos, llevaron a todos los problemas que hubieron en este país, todo lo que son los gastos. Muchos se enriquecieron, ¿no? Algunos de ellos incluso pasaron, digamos, todo eso a nombre de otra persona ya, ¿no? Pero claro, habría que hacer una persecución de eso y aplicar eso, ¿no?
En la ley de reparación, la ley de 2009, lo único que aparece como una suerte de reconocimiento es el artículo 9, ¿no?, el que dice que el Estado uruguayo, a través de la comisión especial establecida, expedirá un documento que certifique precisamente la condición de víctima y la responsabilidad institucional, la responsabilidad del Estado. Hasta ahí se llega, nada más.
Entregaron en determinado momento en el palacio, algunos certificados, ¿no? Mirá que algunos no se lo entregaron a todos.
Y esa solicitud de que ahí lo quieran, ¿no? Tenés que solicitarlo si lo querés. Si querés la cocarda esa.
Esa cocarda,
Pero también estamos pidiendo la creación de tribunales de honor, ¿no?, contra todos los militares procesados, ¿no?
Eso se sigue tirando sin hacerlo. Es muy interesante, Valdemar, porque por un lado hay militares que han sido sometidos a la justicia común, pero que siguen
cobrando
y teniendo lo que les corresponde por la carrera militar, digamos, sin haber sido nunca cuestionados desde lo que corresponde por esa otra instancia. ¿Y a dónde iba? Desde el Ministerio de Defensa, una y otra vez, hace pocos días el ministro Menéndez volvió a insistir, se ha dicho que, bueno, que se va a tomar ese camino, que se va a hacer una instancia de análisis por parte de la justicia militar, pero no pasa nada, no se hace.
Claro, y eso, todos esos militares que están presos en Domingo Arena o están en el exilio o en su casa, siguen cobrando su jubilación, ¿no? Que y son abultadas. Bastante abultadas. Hay 1.573 militares que le cuestan 100 millones de dólares por año al Uruguay, y en total 400 millones de dólares le cuesta al gobierno, al Estado, digamos, la jubilación de los militares, ¿no? La existencia, claro.
¿Qué les parece? Es una, claro, suma abultada, ¿no?
Es increíble es que algo que es prácticamente de reglamento, ¿no? Sí. Como es, bueno, poner...
Robás una gallina, claro, y te meten preso y te sacan.
No, pero aparte, en el orden militar, que suele ser más estricta la manera de impartir disciplina, uno esperaría, bueno, que se aplicara ese mismo código, y que si se llegara a una absolución, bueno, que se conocieran los motivos y la explicación, algo que no ha pasado ni mucho menos. Es habitual, les cambio de tema un momento, es habitual que cuando se plantean estas discusiones, aparezca rápidamente quien pide lo mismo desde otro punto de vista, es decir, bueno, si se investiga todo lo que queda sin investigar como acción represiva del Estado, cívico y militar, también hay que investigar lo que queda por investigar como acción ilícita o en algún caso delictiva por parte de quienes se levantaron en armas en aquella época. Y en esta dinámica muchas veces la discusión se va agotando. Un oyente recién me mandaba un mensaje pidiendo investigar sobre una historia que habla de la muerte de cuatro soldados. Sí. Siempre terminamos en esa dinámica, ¿no?
Bueno, por ese caso fueron procesados cuatro compañeros con penas de 30 años. Más 15 de seguridad. Fueron procesados y cumplieron sus penas. Y todos esos casos que hay sin investigar, ya fueron investigados, ya se sabe quiénes fueron, y ya tuvimos preso, cumplimos condenas largas, una prisión prolongada, ¿no? Compañeros de 14 años, 10 años, 12 años, ¿no? Presos, ¿no? Sí. Ahora, y Valdemar, por el otro lado, sí, no han estado.
Valdemar, Ana, a mí, cuando se plantea esta dinámica, a mí me surge el siguiente pensamiento, y quiero ver si estoy equivocado o no. Si nos quedamos en la dinámica de los sectores que combatieron en armas, nos olvidamos de todos aquellos que padecieron alguna de las formas de represión, uh-huh, ya sea desaparición, cárcel o muerte, por el solo hecho de una militancia política y sin haber tocado nunca un arma.
Sí, una militancia gremial.
O sea, cuando nos quedamos en la dicotomía de los que combatieron, nos olvidamos de todos los demás.
Pero históricamente se dice que el enfrentamiento militar, o supuestamente quien se levantaron en arma, terminó en el 72. Después, claro, de eso, claro, no hubo más enfrentamiento armado. Los desaparecidos son posteriores, prácticamente, son todos, en torno al año, sí, 76, 77. Uh-huh. Si bien hay el primer desaparecido fue en el 71, ¿no? Ayala, Abel Ayala. Pero eso fue se persiguió a todo el que pensara distinto, y se persiguió incluso de ya gente, digamos, por cuestiones personales también, ¿no? Sí.
Ahora, esta
discusión
madre
de algunos,
sí,
claro,
por vínculos familiares,
de todos modos, Ana, ¿no notan ustedes que cuando se da esta discusión de, bueno, fue un tema armado, hay gente de los dos bandos que alimenta esta discusión, no solamente de quienes pueden decir, bueno, las Fuerzas Armadas se vieron obligadas a reaccionar, hay gente, uno escucha, que se identifica con quienes se armaron desde la izquierda, que también justifica esta dinámica?
Puede haber, y algunos han habido, sí, pero es una pequeña minoría, no es lo que piensa todo el pueblo uruguayo, porque acá fue afectado todo, no vamos a decir todo el pueblo uruguayo, la gran mayoría, porque hubieron algunos que se beneficiaron y se enriquecieron, pero la gran mayoría, cualquier vecino, porque no se podía salir a una esquina o estar cuatro en una esquina, los jóvenes tenían que usar el pelo corto, se los perseguía por cualquier cosa en ese momento, no podía salir sin tu documento de identidad y estabas ahí a expensas de que cualquier momento te pudieran llevar detenido por su solo, digamos, por tu cara nomás, ¿no?
Claro, la lógica de reducir esto a un enfrentamiento armado, como dice Gustavo,
no tiene nada que ver.
Deja a muchos fuera de toda esta reivindicación.
No, pero además, digo yo, es hasta ridículo eso, porque, digo, como decía él, en el 72 ya habían, por lo menos, ya casi toda la gran parte del MLN estaba dentro.
Sí,
yo, por ejemplo, no pertenecía al MLN, pero también era una organización armada también, pero ya estábamos casi todos adentro. Entonces digo yo, ¿de qué hablamos? ¿No? ¿De qué estamos hablando? Lo que él dice, yo lo entiendo, pero es una minoría.
Claro.
Es una minoría que tienen peso muchas veces.
No, y alguna vez lo han hecho desde el propio aparato del Estado.
Este es el problema, que lo han hecho desde también usando su poder.
No quiero personificar, a veces pensamos en algún nombre y apellido.
No,
en alguno que fue ministro, por ejemplo.
Sí, nosotros lo tenemos claro.
No, quién fue.
Pero el problema es que no nos sentimos representados, no lo aceptamos, y digo, y no fue así, porque para poder hablar sobre construir realmente una memoria histórica, tenemos que decir la verdad. Con todos los claroscuros que hayan existido, con todas las equivocaciones que podamos haber tenido. Por supuesto, fuimos seres humanos. Nadie es dueño de la verdad. Pero hay cosas que no se le puede querer engañar al pueblo que lo vivió también. Y más que nada, a contarles una historia errada a las generaciones presentes y futuras.
Claro. Ana Valdemar, ¿nos esperan un minuto?
Sí.
Seguimos conversando con Ana Amorós y Valdemar Taroco, integrantes de Crisol, que ayer estuvieron conmemorando por primera vez oficial, decretado por la Comisión Especial de la Ley de Reparación del MEC, el Día de los Expresos Políticos. En la proclama que leían ayer, pusieron sobre la mesa otro capítulo que fuerte y que no ha sido tocado hasta el momento. Ustedes decían: es inconcebible que hasta el día de hoy, a 32 años, no haya un solo procesado por tortura ni por abusos sexuales.
Exacto. No existe.
Claro, en este país el delito de tortura nunca fue aplicado contra los militares, ¿no? Y es sabido que todos torturaron en todos los cuarteles y jefatura y comisaría.
Eso se recoge en las declaraciones de muchos ante la sede judicial, digo. Está,
claro.
Consta.
Y en todas las denuncias se ha manifestado el tema de tortura, ¿no? Pero no se aplica, a veces no existía el delito, ¿no?
Claro.
Si bien la ley 18.026 es del 2006 más o menos, no se aplica, pero en Nuremberg se aplicó delitos que fueron creados después contra los nazis, ¿no? Y lo otro, los delitos que se cometieron son delitos de lesa humanidad y acá la Suprema Corte de Justicia no lo aplica como tal, ¿no? Y cuando toda la región está aplicando, como en Argentina se aplicó, ¿no? Y acá la Suprema Corte va a contrapelo de lo que es la historia, de lo que son los hechos, ¿no? Y siguen, apoyando y perpetuando lo que es la cultura de impunidad con eso y salvando a los torturadores y asesinos y violadores y secuestradores de niños y robo de niño, desaparición de compañero, todos esos delitos son delitos de lesa humanidad que no se está aplicando en este país, ¿no?
Claro, en el caso de las violaciones, como tú decías, es archisabido desde el 2012 que un grupo de mujeres, que se denominó después Grupo Denuncia, que al principio éramos muchísimas, la primera vez que nos reunimos en AEBU, y de esas casi 200 mujeres fuimos quedando cada vez menos. Y después se le llamó el grupo de las 28. Yo lo integro. Y ese grupo le costó muchísimo hacer esa denuncia.
No es fácil, decir esas cosas. No es fácil.
Sí,
le ha costado, a muchas compañeras, incluso decirle contarle a sus hijos, contarle
eso,
todo eso.
Eso es lo que quería decir.
No es fácil revitalizar.
No, eso era lo que, dice Valdemar, es muy cierto. Nosotros nos enfrentamos, primero que nos enfrentábamos a cómo ni siquiera era una mochila tan pesada que no lo habíamos podido charlar ni siquiera con nuestras parejas.
Claro, sentido.
Entonces, era algo que nos atormentaba, que a muchas, había una compañera que ya es muerta, que también se murió al poco tiempo de presentar la denuncia, que decía que ella había ido casi 10 años a terapia y nunca había podido charlar sobre ese tema. A mí me había pasado otro tanto. Había ido a hacer rock, todo lo más, y nunca había podido sacar eso. Cuando nos planteamos, como decía Valdemar, el hablarlo, no era tan difícil de repente enfrentar a un juez. Lo que era difícil era enfrentar a nuestros hijos. Era lo que más nos costaba. Uh-huh. Casi claro. Todos aceptaron, honestamente, algunos como que daban ánimos, otros se quedaban callados y otros dijeron, lo imaginábamos. Pero fue muy difícil. De ese grupo se murieron 3 compañeras. Todavía estamos esperando de que vayan a que los citen y que acudan, porque no han ido. Álvarez Petraglia, que era nuestro abogado, sí, que es cuñado de Taroco, él nos decía, lo que están haciendo es poner chicana para poder que pase el tiempo. Pero no han pasado. La hija de Gavazzo, que es abogada de ellos, siempre presenta algo cuando lo llamamos. Y no se presenta. El único que fue Lucero. Y lamentablemente no se lo procesó ni por... A pesar de que aceptó que había existido tortura y todo lo demás, no se lo procesa ni por tortura, y lo de la violación queda en el aire.
Ustedes en su momento publicaron un texto hablando de lo intolerable que resulta esto, ¿no? La eternización de los juicios.
Sí.
Porque claro, acá no hay plazo.
No.
Claro, ella desde el juicio, llamada de las compañeras, ¿no? El caso de denuncia. Yo soy de la causa Boisolanza, que fue la primer causa colectiva que se presentó en el 2010. Claro. Estaba Mariana Mota, en ese periodo se avanzó bastante, se llamó a declarar a algunos torturadores, tuve careo con 3 de ellos, el carácter, como decían ellos, te reclamaban carácter, no tienen total falta de carácter, ninguno reconoció nada, tienen miedo de decir lo que hicieron, no les da para decir, Y luego la Suprema Corte sacó a Mariana Mota cuando estaba avanzando esa causa. Vino Beatriz Larrié, que en todo el tiempo que estuvo hizo una citación, citó a uno que había disparado para Colombia. El ministro, la última citación de Mariana Mota a 12 militares, a 12 oficiales de la Fuerza Aérea, el ministro respondió que de 11 no sabía si estaban vivos o muertos. Fue todo lo que respondió. Ahora sacaron a Beatriz Larrié, está de los Santos, iba a ser una citación para febrero, presentaron otra vez un escrito y se tira para adelante como todo, ¿no? Las causas no avanzan. Nosotros seguimos reclamando también, entre otras cosas, el tema de los niños de aquel periodo, claro, ¿no? Los niños, hijos que iban a visitar a los padres en los cuarteles, en la cárcel, que sufrieron los mismos manoseos, y presión de todo tipo, nunca se les reconoció siquiera simbólicamente para nada. Estamos reivindicando esos temas, ¿no? Y lo que decíamos de modificar las leyes reparatorias, como lo recomendó la Institución Nacional de Derechos Humanos y lo recomendó Pablo de Grey, el alto comisionado de las Naciones Unidas, que estuvo en Uruguay, la Federación Internacional de Juristas, todos han hecho las mismas recomendaciones.
La restitución de los derechos jubilatorios.
Los derechos jubilatorios, ¿no? Tengo 43 años reconocido de aportes jubilatorios, pero no puedo hacer uso, ¿no? Y así muchos compañeros, la gran mayoría no puede hacer uso. Y que la persia para todos los compañeros, reclamamos, que le toque igual a Bonomi, que está de ministro, a Mujica, claro, todo, a pesar del sueldo que ganen, no importa. Si es una reparación, que cobren todos y que después haga lo que quiera con la planta,
claro,
¿no?
Sí, 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 sí.
Todo porque es, algunos, claro. No, que algunos hablaban del escrúpulo de poder cobrar ese dinero, bueno, que lo donen, claro. Pero que no pongan obstáculos para que los demás lo cobren, porque como decía él tiene 43 años que aportó. Digo, en mi caso tengo 29 años y 4 por hijos, y digo, es un disparate. Por ejemplo, nosotros siempre lo hablamos
con... Esa apropiación de
claro,
de
claro. Sí, además, la diferencia, por ejemplo, de la PER, por ejemplo, con la jubilación mía, por ejemplo, del BPS, es de 2,000 pesos. O sea que yo me estoy pagando mi reparación. Sí, digo, claro. Es irrisorio.
Tengo algunos mensajes que no quisiera que queden afuera. Tomás de Parque del Plata dice que se está agitando mucho la fecha del 14 de marzo como día del expreso, pero que la mayoría salió el 10 de marzo del 80. Cuando nos fue a buscar el pueblo, dice, ¿no? El 14 fue resultado, sigo leyendo, a ver, de una componenda, dice Tomás, que hubo entre los altos mandos, el ministro Britos y un grupo de los llamados rehenes en los primeros días de marzo. El miércoles 13 estábamos casi todos libres, solo quedaban unos altos mandos del MPP y unas gurisas en Punta de Rieles. Tomás tiene 83 años, cayó en 1979.
Mira, es cierto, yo salí el 10 de marzo, ¿no? Fue el pueblo a buscarnos, salimos gracias al pueblo, ¿sí? Sin duda la lucha del pueblo, pero vamos a reivindicar el último, cuando salió el último, ¿no? No importa la cantidad a veces, sino la fecha. Y no fueron todos rehenes los que salieron, la mayoría no eran de los rehenes, de los, salieron 7.
No, salieron el 14.
Claro, salieron 6 rehenes. Es el 14, porque dos de ellos, Mujica y Zabalza, ya habían salido el 10 también. Uh-huh. Y salieron muchos más compañeros ahí el día 14. Fueron como, no recuerdo la cifra, pero 15 compañeros,
una cosa así. La elección no es tanto por la cantidad ni por el motivo.
Es por la fecha, porque fue el último, ¿no?
Es
por eso. Y erraba todos los compañeros. Es el día para todos los compañeros, para conmemorar que fuimos liberados gracias a la lucha del pueblo, sin duda, ¿no? El pueblo nos sacó. Fue lo más hermoso de haber salido el 10. Que toda la caravana, eso lo que
sí,
nos contó,
es el día que la historia más recuerda, está bien, pero no hace
tiene,
caso creo,
tiene razón el compañero, pero
no, está bueno recordar también la fecha del día porque tiene esa otra significación. Silvia desde Maroña les manda saludos y dice que ante el fallecimiento de Berto Fontana recuerda que el galpón fue diezmado durante la dictadura y también que en el juicio de Roma, además de la condena a Blanco y la absolución a otros, está bueno recordar que el juicio extranjero reconoció e identificó el sistema que diezmó a los pueblos.
Claro, sí, lo que decíamos fue el pueblo en general fue afectado, la gran mayoría, ¿no? Salvo digamos, un pequeño núcleo que se benefició, pero fue al pueblo que se le debe esas disculpas.
Por eso pedimos.
Que, digamos, fueron perseguidos por pensar distinto, sí, el galpón, por supuesto, y mucho, mucha gente más, ¿no?
Se dice frecuentemente que si tanto se reclama la reparación histórica para quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado, también sería justo que esos juicios que se piden, ese accionar de la justicia, echara luz sobre episodios vinculados al accionar de quienes, bueno, desde la izquierda también tomaron las armas. Usted lo dijo al principio de la nota, y por eso quiero ir a esto de nuevo para que quede claro. La mayoría padecieron la condena. O sea, recibieron un juicio, fueron, y si salieron antes fue porque hubo una amnistía en el marco de la ley.
Claro, cumplieron condena, estuvieron presos, estuvimos presos. Todo, ¿no? En situaciones eso muy duras, claro, torturados, claro, violados, todo tipo de tortura como existieron, y luego situaciones de encarcelamiento, muchos solos en una celda, 23 horas o 24, porque a veces tenías un recreo que a veces era de 45 minutos una vez al día, y no siempre tenías el recreo, ¿no? Fueron situaciones muy duras de prisión, nada que verlo con lo que están pasando, lo que están en Domingo Arena, que tienen todo.
Claro. ¿No? Sin con ningún
los que
tipo
quedan,
de
Domingo Arena.
Los que quedan,
porque muchos ni pisaron, claro, porque Medina no había estado nunca, Rama, que nunca estuvo en Domingo Arena, siempre estuvo en el hospital, estaban en una habitación grande, como Abercorn cuando fue a entrevistar a Gabazo, lo encontraba en una habitación enorme, que se movía solo ahí,
igualita a la sala 8, ¿no?
Recibía visita.
Las condiciones de reclusión son distintas.
distintas. Y tienen la garantía de los derechos.
Ellos sí, como, sí. Como nosotros recursos. No lo teníamos.
Sí, sí, está bien.
Alcor nos contaba también, Luis, ¿te acordás cuando hizo esa serie de entrevistas que en el pasillo se había encontrado también con Gregorio Álvarez, también gozando de una libertad? Estaba con un tema de salud complicado, pero no tenía ninguna restricción de movimiento.
¿Tenés algún otro mensaje ahí? No. Bien. Ustedes, la última vez que entregaron todos estos reclamos, digamos, ante el Poder Ejecutivo fue hace 2 años.
Hace 2 años se entregó a Presidencia y se entregó también al Grupo de Trabajo por la Injusticia.
No han tenido ninguna novedad desde ese momento.
Nos llamaron una vez para presentar su plan de trabajo, que era un plan de buenas intenciones, todo, ¿no? Lo que elaboraron en un año de trabajo. Después nos presentaron un borrador para que viéramos, nos presentaron el último día de diciembre del año pasado, para que en enero lo viéramos. Es un anteproyecto, un proyecto para modificar la ley reparatoria. Hicimos los aportes, lo entregamos a fines de enero, principios de febrero, fines de enero fue, y hasta la fecha no hemos tenido respuesta.
Claro, y Grupo de Trabajo por Proyecto Justicia, Modificativo incluye los reclamos que ustedes plantean.
Sí, sí, está todo lo que planteamos nosotros.
¿Le ha seguido el rumbo a ese proyecto? ¿Dónde está?
Y lo tiene el Grupo de Trabajo por Ahorrar y Justicia. Supuestamente nos iban a llamar a discutirlo, ¿no? Nosotros seguimos esperando.
¿Nunca entró al Parlamento?
No pasó todavía por Presidencia, porque tienen que elevarlo a Presidencia para que lo eleve el Ejecutivo.
Para que haya un proyecto del Poder Ejecutivo.
Claro. Grupo de Trabajo que es muy lento para todo, ¿no? Tiene, falta gente ahí, me parece. Nosotros hemos dicho siempre que ahí faltó el PIN-CNT, principal representante, el representante de toda la clase trabajadora, que fue muy afectada y perseguida durante el terrorismo de Estado, durante la dictadura. No integra esa comisión, tampoco las víctimas integran como CRISOL, que es la organización que representa a todos las y los expresos políticos,
que es la que integran ustedes. Ana Morós y Valdemar Tarocco, ¿tenés un mensaje?
Sí, ahora sí, el último es prácticamente un saludo, el abrazo de Mario desde Colonia, creo que escribe Mario Vitone. Mario de Montevideo, abrazo fraterno a estas personas que siguen en la lucha, y a no olvidarse que dentro del paquete de la dictadura está la destrucción de la educación, dice. Por eso hoy me asombra oír a muchos de aquellos que acomodaron el cuerpo a la situación y que hablan de defender.
Nosotros seguimos reclamando toda esta cosa, estamos dispuestos siempre a aportar, a charlar, y seguir apoyando lo que es la consolidación democrática de este país. Aceptamos que cometimos errores en el pasado, sin duda, como se nos quiere inculpar, ¿no? Sí, siempre que haces cosas, cometes errores. También ahora, como CRISOL, como estamos haciendo, a veces cometemos errores también en lo que estamos haciendo, o a veces no nos dan la fuerza. No olvidar que el colectivo es de avanzada edad. No tenemos muchas secuelas de lo que fue la prisión prolongada y la tortura. Eso lo plantea muy bien Ricardo Elena en el trabajo que hizo sobre la secuela y la mayor tasa de morbo y mortalidad que tenemos las víctimas del terrorismo de Estado, que sufrimos esa tortura, ¿no? Pero intentamos hacerlo mejor.
Les agradecemos a ambos, Ana Morós y Valdemar Tarocco, integrantes de CRISOL, por habernos acompañado esta mañana. Y bueno, esperemos que se mueva más rápido todo esto.
Esperemos que sí, les agradecemos, y ojalá haya más gente dispuesta a escucharnos y hacer tan buena onda.
Hasta pronto.